Esta semana hemos conocido las notas de selectividad de ese aprobado mayoritario situado en el 95% de media y con él las dificultades de esta PAU, incluso entre las mejores notas, como Joanes.
Es verdad que el modelo de examen ha cambiado bastante respecto a años anteriores, y entonces eso sí que fue una pequeña dificultad al principio del examen, sobre todo para situarse en los enunciados y entender exactamente lo que pedían. Y luego, de cara a los próximos años, pues mi objetivo era entrar en Barcelona en un doble grado, y con esta nota pues supongo que entraré, entonces estoy satisfecho.
Su nota es un 9,7 sobre 10 y el doble grado de física con matemáticas. Hoy vamos a charlar unos minutos con un matemático de pro que precisamente ha sido homenajeado esta misma semana en Deusto, rodeado de destacados investigadores de todo el mundo con motivo de su 65 cumpleaños. Enrique Zuazua, Sorionak.
Es que ricasco, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Enrique. Oye, ¿usted también fue uno de los mejores en selectividad?
Yo creo que nosotros fuimos, si no recuerdo mal, fuimos la primera quinta que fuimos al examen de selectividad. Y desde Eibar fuimos allá en un autobús a unas instalaciones que yo creo que Zorroaga, creo que se llamaba ya en torno a Donosti, que yo creo que ya no existe aquel campus. Y bueno, para nosotros fue todo, o sea, este alumno decía con muy buen criterio, ¿no? Johannes, creo que era, sí, que el hecho de que cambien el formato del examen, pues claro, al alumno le genera de entrada mucha inseguridad, ¿no? Porque de repente incluso la presentación física, ¿no?, impresa del examen ha cambiado, el tipo de preguntas cambian, y entonces el cerebro necesita unos minutos y un par de lecturas para reprocesar eso y darse cuenta que, bueno, que tampoco es tan distinto, que se parece un poco o bastante al examen anterior, ¿no? A nosotros lo que nos pasó es que nunca habíamos estado, no sabíamos lo que era un examen de selectividad, fuimos un poquito de cobayas allá, y recuerdo que hubo una charla que teníamos que luego resumir el texto y comentarlo, y fue una charla muy brillante. Ya no recuerdo cuál fue el tema, pero me acuerdo que me quedé con la cara de la persona, ¿no? Y luego resultó ser, al cabo de unos años, descubrí que esa persona era Fernando Savater. Era muy erudito, ¿no? Sí.
Enrique, viendo su trayectoria, ¿por qué cree que le han celebrado? ¿En qué considera que su labor ha contribuido especialmente?
Bueno, yo creo que, como casi todos los académicos y profesores universitarios, investigadores, es una mezcla de actividades y vida, ¿no? Y entonces es una vida pues prácticamente nómada, ¿no? Desde que entré, pues bueno, ya en su día cogimos el autobús de Ibar a Leioa, y luego de Leioa a París, y luego a Madrid, y luego, bueno, pues ha sido pues casi una vida itinerante. Más que nada porque yo creo que el nivel de las matemáticas, sobre todo las matemáticas aplicadas y computacionales de un país, es una medida casi 1-1 del nivel de desarrollo y de la calidad de vida de ese país, ¿no? Por tanto, pues todos los países han querido, en estos 40 años de carrera, pues han querido todos avanzar en el conocimiento en esas áreas, en la investigación, en la formación en esas áreas, ¿no? Y eso nos ha llevado pues un poquito por todo el mundo, y era una ocasión pues de intentar recoger esa gran familia que se ha ido creando, y pues la verdad es que ha sido muy grato, ¿no?
¿En qué le quedan ganas de seguir investigando?
Bueno, hoy en día, desde luego, en matemáticas hay, bueno, los retos de las matemáticas tradicionales siguen estando ahí, ¿no? De los retos del milenio solo se resolvió uno de los siete de los que se identificaron entonces, fue la conjetura de Poincaré, pero todavía hay problemas fascinantes, ¿no? Como el movimiento de los fluidos en tres dimensiones, el aire y el agua, o la sangre, que son los tres fluidos más importantes, sigue sin entenderse por completo desde el punto de vista matemático. Entonces, las matemáticas tienen retos internos que permanecen y que sin duda van a arrastrar mucho interés y mucha atención por parte de los matemáticos profesionales. Pero empieza a emerger ahora una línea de investigación muy fuerte, que es las matemáticas de la inteligencia artificial, que es un carril de doble sentido, ¿no? Por una parte, eso lo llegó hasta mencionar el Papa León XIV, que por cierto es matemático, y él en su encíclica ya, Magnifica Humanitas, en su primera encíclica, habla de la inteligencia artificial y subraya el hecho de que es importantísimo que la inteligencia artificial se mantenga al servicio del humano y no para controlar al humano. Y claro, la manera de hacer eso es entender los algoritmos de la inteligencia artificial y eso pues se pasa por las matemáticas, ¿no? Una inteligencia artificial más comprensible, más controlable, más interpretable, más fiable, exige de una mayor comprensión matemática. Y luego, por supuesto, emerge toda una disciplina de trabajo que consiste en el que el humano se apoye en la inteligencia artificial para nuevos descubrimientos matemáticos, como ya ocurrió en el pasado, cuando empezaron a darse por buenas las demostraciones que se apoyaban en el uso del ordenador, ¿no? Como el mapa de cuatro colores, ¿no? Que era un problema que matemáticamente se entendía, pero claro, el número de configuraciones a verificar era tan grande que quedaba fuera de la capacidad del humano, ¿no? Es lo que se llama el diablo de la dimensión.
Bueno, pues hay camino por andar, desde luego, y por seguir investigando. Pues Enrique Zuazua, matemático, en este caso de referencia esta mañana y en el día de hoy, Sorionak de nuevo, y eskerrik asko por acompañarnos en esta hora 14.
Muchísimas gracias, Isabel. Hasta pronto.
Un abrazo.